to the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados en el día de hoy. Carlos Ascunce, ¿cómo estás, Carlos?
Hola, muy bien.
Egunon. Egunon. Isidro de Garay.
Egunon.
Egunon, así, con potencia. Egunon. Me gusta. Bueno, Beñati, vamos a decir a los oyentes que se incorporen con nosotros y que dejen sus comentarios en el día de hoy, ¿no?
Eso es, que nos vayan contando, bueno, pues lo que opinan de los temas del día, ¿no? De los que vayamos sacando. Nos dejaban ahora, por ejemplo, una reflexión sobre todo lo que tiene que ver con Mazón. Nos dicen por aquí ahora que ya el incompetente y necio de Mazón ha dimitido. Vamos a sincerarnos todos. Si el que gobierna en la Comunidad Valenciana es el PSOE, Sánchez tiene ya la UME y a medio ejército a las 12 de la noche. Qué triste la política, dice aquí un oyente.
Bueno, pues así será la política, pero en principio lo que vamos a quedarnos es con lo que ha habido, ¿no? Es una dimisión en diferido porque realmente... A ver, yo le pediría también al de la CBE que analice un poquito la baja laboral de Mazón, ¿no? Es una baja anunciada. O sea, tú le llamas al médico y le dices que me dé la baja, que es lo que ha hecho Mazón, dame la baja. Pero bueno, eso es una broma aparte. Un señor que se va a quedar todavía como diputado porque quiere ser aforado, no quiere que la jueza de Catarrocha le llame a capítulo y le empiece ya a pedir cuentas. Y bueno, y la verdad es que lo incomprensible de todo esto, yo lo decía antes, es que el Partido Popular haya estado aguantando durante un año las medias verdades, las mentiras, las incomprensiones y todo lo que ha habido. Con un Núñez Feijóo, al que precisamente Mazón fue uno que le hizo la gran jugada, porque en mitad de una campaña electoral le hace un acuerdo con Vox y le destroza todo el argumentario. Y ahora, ¿qué ocurre? Que después de todo este tiempo le ha dejado de nuevo en manos de Vox, porque el otro día estaba clamando ya a Núñez Feijóo y estaba pidiendo responsabilidad a Santiago Abascal. Dices, bueno, hazte cruces que no sé por dónde verme. ¿Qué ocurre? Que yo no sé cuál va a ser la reacción de la Comunidad Valenciana, ni de su gobierno, etcétera. Eso habrá que esperar acontecimientos, ¿no? Habrá que esperar. Pero en principio lo que sí nos encontramos es con algo que ha pasado un año, que sigue siendo un desastre, que se ha marchado mintiendo como un bellaco, porque por todas las pruebas documentales, la inversión, por ejemplo, del Estado ha sido ya enorme, mucho más que la de la Comunidad Valenciana, y la Comunidad Valenciana, que además todavía, bueno, pues todo lo que ha dicho que ha hecho es mentira. O sea, los puentes siguen sin estar levantados, etcétera, por mucho que dijera ayer que todo lo reconstruido está reconstruido. No, se ha gastado solamente el 25% de lo comprometido. Bueno, pues todo esto es más o menos poner en antecedentes lo que ha sucedido con un Carlos Mazón al que al final han sido las propias víctimas las que le han echado de la pista, porque el Partido Popular veía que esto se le estaba ya poniendo muy complicado. Así yo es mi resumen.
Bueno, yo creo que ayer asistimos a un ejercicio de desfachatez política y ética. Si es que se puede separar la política de la ética, que yo creo que no, pero políticos como este y como los que le respaldan, incluido Feijóo, que de alguna forma le tiró también el salvavidas. Es cierto que Feijóo le empujó a salir, pero también le ha tirado el salvavidas, ¿no? Y yo creo que sobre todo es eso, lo ha hecho mal, lo ha hecho tarde, no ha asumido ningún tipo de responsabilidad en una rueda de prensa bastante alucinante en sus contenidos. Y lo que me parece más grave, especialmente desde el punto de vista de las personas damnificadas y de las víctimas, que no deja de ser lo más importante de lo que sucedió hace un año, es que las ha arrinconado y se ha erigido en la víctima central, ¿no? Uh-huh. Y Feijóo le ha apoyado, porque en sus primeras declaraciones fue que había sufrido el pobre Mazón una cacería. Y eso me parece gravísimo. Y creo que es algo que aumenta la indignación de la ciudadanía, pero sobre todo que revictimiza a las personas víctimas que se sienten ninguneadas, lo han sentido durante todo el año, pero que ahora se sienten insultadas también, ¿no? Porque poco menos que son personas manipuladas, ¿no? Por la izquierda, por el gobierno de España, por los bulos, por los... Y como decías, pues finalmente lo que ha hecho es lo que ha hecho durante todo el año, mentir. mentir, y la rueda de prensa está llena de mentiras, no solo de ausencias en su discurso, sino también de mentiras. Mm. Y lo más aspecto grave desde el punto de vista político, que tanto Mazón como Feijóo ponen ahora el futuro de la Comunidad de Valencia en manos de Vox, que habrá que ver, porque puede ser que Vox pida lo inimaginable y está en condición de poder conseguirlo y de que el Partido Popular se lo dé, o bien puede que arrastre al PP a unas elecciones que tampoco le benefician al Partido Popular, y por desgracia es posible que le beneficien especialmente a Vox.
Isidro.
Bueno, yo creo que el titular que veo es está ya por fin la gran mentira, ¿no? Una gran mentira prolongada en el tiempo, en la cual se ha jugado con 200 y pico víctimas, ¿no? En la cual en ese discurso de despedida tampoco la cita de una manera expresa, ni la víctima es él, ese victimario es él. Hay una frase que a mí no me gusta, que es la de que salió con la simulación, no, el pueblo es ahora el pueblo, no. El pueblo y miles de millones de pesetas de inversión y todo gente trabajando aparte de lo que es la base del pueblo, ¿no? Para sacar adelante ese proyecto. Y que más aún vemos que un año después, evidentemente, a pesar de haber recibido ingentes fondos, que serán insuficientes posiblemente, ¿no? Todavía eso no ha sido gestionado, ¿no? Y segundo, pues un Feijóo, pues que ha estado de guardaespaldas de este tipo, que desde luego para pasar a la historia, pues eso difícil va a tener vivir en su sitio, donde él ha nacido, en su ciudad, ¿no? Porque va a ser recordado toda su vida por su ineptitud, por ese querer engañar a toda una sociedad en base a mentiras continuadas y prolongadas en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues que el PP ahora tiene que decir qué quiere ser, ¿no? Está en manos de esa extrema derecha con la que no se quiere en otros países de Europa negociar, ¿no? O se pretende marginarla, ¿no? Y él verá lo que hace. Desde luego, estas mentiras, ¿no? Pues tienen todo un peso, ¿no? Continuamente estamos viendo una descalificación de la radio y de la televisión pública. Y sorprendentemente, cada vez crece más el panel de audiencia de esa televisión frente a otras televisiones, ¿no? Creo que todas las cosas que estamos viviendo pues van a pasarle una importante factura al señor Feijóo y a la gente que está obrando mal, creo yo.
Bueno, pues sí, ya veremos. A ver, pues, ¿sí? Es que has mencionado una frase que a mí siempre me ha tenido muy preocupado, que es la del pueblo salva al pueblo.
Pues eso es,
bueno, esa es la gran falacia que ha habido, ¿no?
Sí, sí, ah,
también
sí,
es verdad que algunos lo atribuían a Antonio Machado por la Guerra Civil, luego parece que contextos como en América, pues Lula da Silva o Morales jugueteaban con ella, pero es una falsedad, es una falacia real,
¿no? Rara es la frase que no se atribuida a Churchill o a Quijote.
O a Einstein, Hay dos, Einstein y Churchill, que son fundamentales.
Foto en blanco y negro.
Son fundamentales, sí. Bueno, pero no, realmente estamos hablando de algo que no es verdad. O sea, una acción desorganizada precisamente de una población no salva a esta situación. Al final te salvan pues los bomberos que vienen de otros lugares, el ejército, la UME, no sé qué. Y luego el dinero que te sirve para reconstruir. Que si no hay reconstrucción, el pueblo pues no va a salvarlo.
No, pero bueno, esa plaza está metida dentro
contexto
de que el Estado ahora o mal ha llegado tarde, ha hecho dentro de esa campaña.
Eso tiene que ver con una campaña de antisistema,
claro.
Decir el sistema no funciona, ¿no? Sí, y esto lo organizamos nosotros. No, eso realmente no es así, ¿no? Y yo creo que son eslóganes muy preocupantes los que se juegan con eso. A mí me deja muy mal cuerpo, es que estas frases me dejan un cuerpo horrible, ¿no? Ya lo dije en su momento cuando empezaron ahí los primeros cáticos en su día, ¿no? Porque esto...
Hombre,
pues es verdad que el pueblo tiene un gran poder de movilización, no voy a discutirlo, eso es evidente, ¿no? Pero, hombre, que mantiene redes de solidaridad comunitarias, también es verdad, pero cuando llegan las grandes catástrofes, si no hay una organización, si no hay una estructura organizada, pues, y una ayuda organizada y bien financiada, pues es muy difícil que pueda salir adelante.
Sí, bueno, no, yo iba a decir eso por salvar un poco también a veces... depende en qué contexto se utilice esa frase. Yo creo que detrás de esa frase originariamente también había mucho de eso, ¿no? De reconocer pues, la solidaridad, el apoyo mutuo, de reconocer bueno, pues, el poder que puede tener la gente, no solo en casos de catástrofes como esta. Y, por cierto, un librito de Rebecca Solnit, que no me acuerdo ahora cuál es el título, que viene a tener la tesis de que cuando suceden este tipo de catástrofes, a veces surge lo mejor de la humanidad, lo mejor de la gente, precisamente en esas, en esos inputs de solidaridad, de cooperación, de apoyo mutuo, etcétera. Pero sí, ciertamente, en este caso fue
abandonado. ¿Puede ser un paraíso en el infierno?
Paraíso en el infierno, efectivamente.
Sí.
Pero sí, muchas veces esta frase, bueno, en este caso además ha sido atribuida mucho a los movimientos de extrema derecha y a la gente que rechaza la intervención de lo público y del Estado, cuando obviamente en este tipo de catástrofes lo primero que se necesita, y es lo que falló precisamente en un primer momento, es tener estructuras administrativas, políticas, institucionales fuertes que sepan responder, ¿no? Para eso se supone que son las instituciones públicas, para el cuidado de las personas y el cuidado de la ciudadanía en todo momento, pero especialmente en situaciones tan dramáticas y tan urgentes como esta, ¿no? Efectivamente.
Bueno, pues sí, es que... Sí.
No, yo creo también que tenemos que reflexionar sobre una palabra que las empresas, pues, está suficientemente reflexionada, que es la palabra competencias. Donde yo trabajaba, pues todos los directivos se morían porque les dieran más competencias. Para no tener tan cercenado su terreno con normas que les impedían en muchas ocasiones pues no hacer cosas que para suponían un riesgo crediticio, un riesgo de algún tipo, ¿no? Para la institución, ¿no? Y bueno, pues lo que hay en estos momentos, hay sitios donde hay lugares donde dirigidos por personas donde frente a la necesidad de usar unas competencias que tienes, eres incapaz de echar las culpas a otro, teniendo además el camino de pedir ayuda a otro, ¿eh? En las empresas es más complicado, ¿no? Llamar a tu presidente, oye, que no se vaya a resolver esto, eso es impensable casi, ¿no? Pero en un tema como estos, desde luego lo que han fallado es quiénes tienen competencias en cada territorio, ¿no? En cada nacionalidad y cómo las usa, ¿no? Esto, desde luego, hay una falta de querer usar y saber usar. O sea, da miedo. Tienes las herramientas para actuar de primera mano y no lo haces porque te da miedo. No sabes cómo actuar. A esas personas, en una empresa, les quitaría las competencias y tiran a la calle. El mundo de la política puede ser diferente, ¿no?
Bueno, de hecho, Mazón sigue estando ahí, ¿eh?
Ya, hombre.
Sigue estando ahí.
¿Cómo se va a ir?
Ayer hizo una dimisión, en diferido.
Porque bueno, lo nombró la palabra dimisión.
No utilizó dimisión.
No, pero lo lógico, lo lógico es que tú vayas a una rueda de prensa diciendo acabo de depositar mi carta de dimisión, donde corresponda la Generalitat. No. Tú no haces eso, tú haces otra cosa.
Bueno, hay mucho también de pacto entre la trifulca que tienen entre el Partido Popular Valenciano y el Nacional y que es algo histórico. O sea, esto no nos pilla de nuevos, ¿no? Pasó con Camps, con Rita Barberá, y bueno, pues el Partido Popular tiene efectivamente en Valencia pues un ariete complicado.
¿Sí?
¿Qué tal, no? Entonces, bueno, pues obviamente yo creo que también tiene que ver con eso, la salida final que se le ha dado, ¿no? A esa bronca interna que tiene el Partido Popular y a esos desacuerdos que tienen incluso en la figura que debiera ser la candidata a la presidencia o especialmente la candidata a las próximas elecciones, ¿no?
Sí, bueno, aquí como tiene que ver muchas veces con el número de delegados que dependen de Valencia cuando llegan los partidos y tal, y Andalucía y Valencia son los dos grandes nichos de delegados, pues claro, ahí hay mucho voto.
Claro.
Hay mucho voto y dependiendo de lo que se mueva, pues lógicamente te puede costar el que estés al frente de un partido. Esa es la realidad, ¿no? Y entonces yo creo que el cálculo de Feijóo también estuvo allí siempre presente en eso, porque el poder de Mazón dentro del PP valenciano era enorme. Bueno, era total. Sí, y de hecho, hay que recordar que hace dos días estuvo rodeado de 150 cargos del Partido Popular que estuvieron 57 segundos ovacionándole. Sí, vamos, que si sale Carreras a cantar...
No lo voy a hacer tanto.
Vamos, o sea, no están tanto tiempo aplaudiéndole, ¿no?
Bueno, la verdad es que Feijóo tiene que torear con Valencia, tiene que torear con Madrid de Ayuso. O sea, la verdad es que...
Lo tiene complicado.
Que lo tiene complicado, pero por desgracia... Bueno. A ver qué pasa.
Ayer a raíz de eso nos hablábamos varios amigos, ¿no? Tomando la cervecilla y la suerte que tiene el presidente Sánchez, joder, que estaba el fiscal general el día que tiene que declarar el fiscal general.
Ah, eso es lo que más la queda, al Partido
queda, hombre,
Popular.
Queda todo tapado por la historia del sinvergüenza Manzón.
Bueno, no te preocupes porque para eso están. Ya, hombre, para eso están no, y pero, para eso están ya los digitales, momentos, los digitales de turno, tío, sí, en los que Manzón, sí. Lo de Manzón les ha parecido una cosa que no merece la pena.
Irrelevante.
Incidir en ella y todo lo centran.
Un año para manejar el timing, Coito.
Sí, sí.
Pones a dimitir a tu activo más tóxico la mañana que supone que empieza algo que te viene a favor. Difícil de explicar.
¿Qué se supone?
De
eso vamos a hablar en un instante. ¿Qué dicen los oyentes, Beñat? Porque me imagino que se habrán animado con esto, claro.
Eso es. Nos dicen, muy didáctica la entrevista en la que incidías en la realidad de Estados Unidos. Ahora estáis con Manzón. Y se pregunta, ¿estamos en la era de la posverdad?
Sí.
Respuesta concisa. También, independientemente de la responsabilidad de Manzón en la gestión, lo que cansa es que este tema se haya incrustado a nivel nacional cuando en cada pueblo hay otros temas más importantes y cercanos. En otras catástrofes, como el volcán de La Palma, sus consecuencias políticas no han trascendido a nivel nacional. Un asunto así en otros países lo hubieran catalogado como conductismo político. ¿Qué nos dicen por aquí? Que de momento, dicen, sigue siendo el presidente de la comunidad mientras no se presente un sustituto. Y si ha seguido un año en el cargo, que se habla aquí de las empresas de la Gürtel, que son las encargadas de la reconstrucción en Valencia, y ese apretón de manos con Camps antes del funeral por las víctimas de la Dana. Otro que dice que lo del PP de Valencia es repulsivo, pero mucho más grave, la cantidad de gente que les vota, hagan las salvajadas que sea. Dudo que le pase factura a Feijóo, dice otro oyente, pues lo mismo ocurrió en Galicia y Fraga volvió a ganar las elecciones. También sobre la catástrofe de la Dana, el primer fallo fue la prevención por parte de la comunidad. Para eso tienen la competencia, dice este oyente. Y otro que dice que lo de Manzón no tiene nombre, pero tampoco entiendo lo de los técnicos. ¿Dónde estaban? De verdad, para los que tenemos que lidiar a diario con ellos, URA, Medio Ambiente, etcétera.
Bueno, pues sí, hombre, los técnicos estaban en aquella famosa reunión donde no se estaban tomando decisiones, y eso está claro, allí no se tomaban decisiones. Yo no sé la capacidad que pueda tener un técnico de poner, de pegar un golpe en la mesa y decir, oye, arreglas esto.
Y además decía que no sabía nada de resolver situaciones de este tipo. ¿Cómo puedes estar de directora de emergencias o de lo que fuera, no? Sin saber cómo resolver una situación de este tipo. De
ese repente, es el gran problema.
Oye, es terrible. Es terrible, porque joder, lo normal es que haya personas capacitadas para dirigir estos equipos que están entrenados, ¿no? Buenos técnicos, que les llega un político y él sabe de qué va la guerra.
O sea, pero si el político te sirve de muro, la has liado. Claro,
si el primero
es el... No, es que yo, con todo lo que sucede ahí, yo lo he intentado seguir un poco y me ha parecido inverosímil, o sea, una cosa irreal. Antes decía el oyente, estamos en la época de la posverdad, claro. Sí. Pues es que uno intenta luego construir un relato, es lo que ha construido el PP, lo que ha construido Manzón, lo que ha intentado construir muchos, los medios de comunicación, muchos de ellos, por ejemplo, de estos diarios digitales fundamentalmente, que están pagados, O sea, bien untados, además. Antes decía un oyente, ¿cómo se solucionó lo de Galicia con el Partido Popular? Claro, uno vio lo del Prestige. A ver, llegó más grasa. Engrasaron mejor después que con el Prestige. Porque con el Prestige, sí, se enlodaron las playas. Pero luego llegó la grasa para solucionar lo del voto. Uh-huh. O sea, que engrasaron bien. Untaron bien la manteca y ya está. Es una opinión personal, ¿eh? Como todas. Seguimos adelante.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Descubre Swances en otoño. Paseos por sus playas y rutas ciclables. Deportes acuáticos, sus bellos acantilados y marismas con aves migratorias de enmarcar. Su rica gastronomía y la buena compañía de sus gentes. Swances, una escapada sobresaliente. Gobierno de Cantabria, Cantabria infinita.
Bilbao dendakeko ibilbide gidatuak itzuli dira. Ibilbideak 100 urtetik gorako komertzioetan tardeoak lagunekin, tailer gastronomikoak eta produktu dastaketak, 5 zentzumenekin gozatzeko proposamenak. Egitaragua bilbaudendak.eusen. Eman izena 620-290-079 telefonoan. Ilabete bakoitzeko hasieran izena emateko epea zabalduko da.
¿Te acabas de jubilar o te queda poco para ello? ¿Tienes inquietudes pero también dudas?
No te preocupes porque ya está aquí Altxor, el nuevo servicio público del Gobierno Vasco para ayudarte y acompañarte en la gestión de tus nuevos proyectos e ilusiones. Porque la nueva etapa a partir de los 60 no es una incertidumbre, es un tesoro.
Más información en altxor.eu o en las nuevas oficinas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
El 8 y 9 de noviembre vive la Soca de Zamudio. Catas de chacolí, cerveza artesana, feria de chocolate, puestos de artesanía y gastronomía, comida popular, el concierto de Gozategui y mucho más. Disfruta del mejor ambiente y del sabor de nuestra tierra. Zamudio Co. Azoka. Tradición, sabor y vida en el corazón del pueblo. Más info en zamudio.eu.
Restaurante Urbenderio en el Hotel Holiday Inn. Cocina elaborada, variada y de vanguardia. Menú del día de lunes a viernes. Cómodo para aparcar y servicio ágil. Urbe Hat Echea. La mejor alternativa para comer a escasos minutos del Parque Tecnológico y del aeropuerto. Restauranteurbe.com.
¿Te animas a probar las lentes de contacto progresivas? En Óptica Lázaro, adaptación gratuita más un mes de regalo, además de un 20% de descuento en el pack anual. En el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro te las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en este Egunon Bizkaia, en esta sintonía. Antes decíais que, hombre, que mal cálculo lo de la dimisión de Mazón justo el día que arranca el juicio, sí, contra el fiscal general. Pero bueno, yo os decía antes que ya hay medios que se encargan de dar la vuelta a esto.
Evidentemente.
Tú coges muchos de los digitales que están bien pagados y al final pues resulta que lo de Mazón les ha parecido una tontería, ¿no? Y centran todo en la declaración de una fiscal contra otros tres fiscales.
Sí.
O sea, tú le das verosimilitud a lo que quieres, ¿no? A una contra tres o lo que fuere. A ver, lo del fiscal general, no sé si habéis tenido oportunidad de seguirlo, pero el que se pueda demostrar que ha sido García Ortiz el que ha enviado el mail, me parecería increíble.
Increíble, eso es increíble.
Increíble.
Todo yo.
Y si no se puede demostrar eso, ¿de qué vale todo este lío que tenemos montado?
Pues el lío va de cargarse a una persona que, por lo que sea, se la ve próxima a un gobierno y provocado además por otra persona que está metida en otro escándalo, ¿no? Que es el novio de la susodicha de Ayuso. Que además, 5 o 6 periodistas declaran que han recibido 3 días antes una nota de prensa con el contenido.
Por cierto, que a esos periodistas les tenían que emplumar.
Hombre.
No, porque si el juez de si el juez instructor considera que han mentido, que eso no es verdad.
Claro.
Señores, ustedes no pueden ser como testigos, no pueden mentir. Así que les tendrían que implumar también a los periodistas.
Claro,
un poquito,
no.
Digo yo.
Sí, pero se carga.
El juez instructor se atreva a decir, no, eso que decís es mentira.
Mentira.
No me parece tan.
También. 5 personas diferentes. Pero bueno, medios.
Yo creo
no próximos al poder, ¿no? Porque, vamos.
Detrás
de
esto no deja
es de vergüenza.
Sobre todo una operación más para desgastar y acabar con el gobierno criminal, que dijo ayer también.
Sí,
Feijóo, en la misma comparecencia que salvó a Amazon. Y por otro lado, hombre, pues hace que nos olvidemos al verdadero presunto delincuente.
Sí, sí.
Porque ahora el foco se ha puesto en esa posible filtración y no en los delitos que reconoció esa persona, que, bueno, será una ciudadana más, como dijo al principio Ayuso, pero tiene muchas connotaciones, teniendo en cuenta que toda esta operación está el inefable Miguel Ángel Rodríguez
que hoy va a declarar,
efectivamente.
Que como diga lo del otro día, pues entonces ya es para decir el juicio se ha acabado. Porque ya, si vuelve a decir, ¿tiene usted pruebas? No, es una intuición.
Eso me sorprendió.
Es porque tengo el pelo blanco.
Me sorprendió mucho que dijese. ¿Cómo? Me sorprendió mucho que dijese.
Es que no tiene pruebas.
Eso.
Okay.
Bueno, pero
no tiene pruebas.
Si no las hay, las
inventaremos. Pero hay gente que va sobrada. Dependiendo del tribunal y el que tengas delante, va sobrado. Porque sabe que no vas a tener consecuencias. O sea, que a mí no me sorprende en absoluto. Son gente que vive en otro planeta.
Sí, ciertamente. Pero digo que me sorprendió en el sentido de que pueda eso despejar un poco más.
Yo con esa declaración camino, ¿no? Simplemente eso ya anularía cualquier posibilidad de ir contra el fiscal general.
Yo lo que pienso de todo esto no es
como,
que...
Es como las pruebas precisamente que presenta el Lama. Uh-huh. O sea, entre una y ninguna.
Eso, efectivamente.
Ninguna. Lo que está claro es que en ese utópico después, suponiendo que ganara las elecciones el PP, cosa que cada vez está, yo creo que más en duda lo que puede ir pasando, ¿no? Han destrozado toda la estructura del Estado, la credibilidad de instituciones serias a las que van a tener que gobernar y a las cuales se les va a atacar desde los partidos como han hecho ellos, exactamente igual. Entonces yo no sé si tienen en cuenta el costo de lo que están haciendo, ¿no? Y el costo para la democracia y para los ciudadanos normales. Los ciudadanos normales, joder, estamos ojipláticos con comportamientos delictivos, ¿no? Vamos, que atentan contra todo. Si el respeto es el pegamento que une a las sociedades con las personas, estas personas han vulnerado el respeto, la verdad, la ética, todo, es todo, ¿no? Entonces, bueno, pues no es extraño que veamos grupos pequeños de gente defendiendo otras historias que además no han vivido, ¿no? Otros las hemos padecido.
Yo... Bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede, pero hoy sí, hoy será el novio de Ayuso y el jefe de gabinete de la presidenta.
Hoy no puede mentir, además.
Tampoco podía antes, ¿eh?
Bueno.
Tampoco podía antes.
Te cuentas una pena, pero luego cuando ya
no, estaba delante de un instructor que estaba de parte. Bueno, porque yo sí, coincido, por ejemplo, en algo que dijo una de las fiscales en el día de ayer. Que dijo, no, es que el juez instructor ya estaba convencido de que es culpable y lo único que estaba buscando es pruebas para demostrarlo. Eso. Todavía no las ha encontrado, pero seguía haciendo eso.
Y mientras tanto...
O sea, que es un sesgo ya el que tiene el instructor. Dices,
y mientras
vale.
Tanto lo que pasa desapercibido es la querella del propio Peinado al diario.
Punto es.
¿No? Sí, la entrevista Puente en la que se ponía en juicio, nunca mejor dicho, la actuación como instructor. No sé, me parece... Bueno, pues que estos togados metidos en la política están haciendo realmente mucho daño, tanto al derecho y a la justicia como a la propia política.
Ayer mismo José María Aznar en una entrevista se ratificaba el que puede hacer que haga, y yo creo que algunos se lo han llevado al pie de la letra. Tú observas, por ejemplo, los jueces instructores que están llevando estas causas y son gente que está ya en el borde de la jubilación. O sea, no alguien que está empezando la carrera. No, están en el borde de la jubilación. O sea, con lo cual ya les da lo mismo atún que betún. ¿No? Y están haciendo, son los que están haciendo. ¿Qué ocurre? Pues que esto luego tú te acercas al Tribunal Supremo, miras un poquito los perfiles y dónde han estado unos y otros y qué es lo que han hecho unos y otros y te descruces. Y dices, la componente política que rechaza el propio Ejecutivo Judicial, porque
está
es un Ejecutivo,
presente.
Está presente, absolutamente. Tú ten en cuenta que hemos visto cosas inéditas durante este último año. Hemos visto, por ejemplo, a los jueces manifestándose ante una ley todavía no promulgada ni escrita en las puertas de los juzgados con las togas. Eso sería simplemente eso. Si esto fuera una empresa que tú decías antes, todos estarían expedientados y en proceso de expulsión de la empresa. Todos.
Sí.
Todos. Todos los que salen a manifestarse. Primero, porque no pueden hacerlo. Segundo, porque además dices, pero ¿cómo usted está saliendo contra qué? Contra una ley que a usted...
Y otros habrían recibido además unos cuantos porrazos por parte de la policía.
Sí. Bueno, todo eso es lo que hay. Beñat, a ver, alguna cosita ahí de algún detalle que tenemos más que hablar.
Cerrando, ¿no? La cuestión de la Dana, nos dicen que Felipe González tenía aquí al ejército en el 83 sin internet, sin móviles y sin AEMET. También otro que apunta que...
También estuvo en la UME, en Valencia también. Otra cosa es que se haya ocultado, se haya minimizado el papel, etcétera, pero la UME ya estaba enviada, ya estaba funcionando. Pero bueno, yo no voy a entrar al contrarrelato, que otros habrá para que lo hagan.
También dicen por aquí una fiscal que acusa al fiscal general de la filtración, alegando que no le cogió el teléfono porque sabía que le iban a comunicar la filtración del caso. Vamos, que tiene canas y adivina qué le van a decir en una llamada sin coger el teléfono.
Pero bueno, tiene capacidad telepática.
Claro,
igual es eso, ¿no? No, son cosas muy curiosas las que están pasando ahora mismo, pero bueno, aquí tiene que ver todo esto con un componente político que no tiene nada que ver con lo judicial, ¿no? A mí, por ejemplo, yo todavía estoy escuchando a muchos tertulianos insistiendo en que como no hay derecho a que el fiscal general esté sentado en un banquillo y no haya dimitido de su cargo. Y si resulta que esto no va a ningún sitio, ¿qué pasa?
No, pero por el bien de la institución era necesario que hubiera dimitido, ¿no?
Ya.
mire usted.
No, no,
si todo
eso
es una mentira,
el bien de la institución
es que... mantenerte firme. Y defender tu honor.
Si a esos tertulianos no les parece demasiado bien que dimita Mazón por algo bastante más grave y que ha costado vidas humanas, me parece un poco sorprendente que digan eso.
Pues, ayer le vi a un anterior fiscal general del Estado manifestándose que tenía que dimitir ese hombre, que estaba haciendo daño a la institución. Y si es inocente, bueno, pues inocente es inocente. Y ha salvado su honor. ¿Cómo? ¿Cómo va a salvar algo que...?
Bueno, la vida es así. Bueno, os voy a llevar ya a otros temas que tenemos entre nosotros. Por cierto, que han salido cifras del número de parados. Ya sé que esto son fotografías estáticas, no, pero es que cada vez hay más gente trabajando.
Sí,
si miras al conjunto del Estado, hablamos de 21.800.000 personas trabajando, que no ha habido nunca. Y en el caso de Euskadi, es cierto que ha crecido el número de desempleados, pero estamos con 107.609 desempleados inscritos en las oficinas del INEM, ¿no? Hablamos de porcentajes muy, muy bajos y de lo que en su día se llamaba pues casi como un paro técnico, ¿no? Eso es lo que realmente está sucediendo. Esto también parte de la economía. Luego sí, podemos rascar y ver que no todo es oro, sino que hay oropel.
Hay una terrible realidad, ¿no? En concreto, en todo lo referido a familias desasistidas, ¿no? Y a infancia desasistida, ¿no? Hay un 33% de la infancia española en situación de riesgo de pobreza. Y en nuestro país pues es el 19% y pico, si no me equivoco, el último
estudio. Sí, no, por ahí andará.
Por ahí.
En torno al 17%.
Que estamos bien, sí, pero hay un 19% de familias que no lo pasan bien, que lo pasan mal para llegar a final de mes. Que tienen la suerte que tenemos de vivir en un país que te protege, ¿no? Desde que naces hasta que mueres, ¿no? Que tiene una comida garantizada en el comedor escolar, esa comida que nadie sabe, hay niños que no pagan, se la pagamos entre todos porque esa es la solidaridad que tenemos entre todas las generaciones en nuestro pequeño país, ¿no? Y que hay que avanzar pues para acabar con ella, ¿no? Sigue siendo España el tercer país, si no me equivoco, con más pobreza infantil de Europa. Estamos por detrás de Rumanía y Hungría, creo que es. Entonces, pues son datos escalofriantes, ¿no? Que creo que hay que corregir.
Esas son las contradicciones, ¿no? Que tiene el sistema, ¿no? Porque dices, porque tú hablas, por ejemplo, del porcentaje, que lo hablaba hace poco yo con Alfonso aquí, Alfonso López también, de APN. Claro, tú hablas de un 17% de personas que puede estar en pobreza o riesgo de pobreza o riesgo de exclusión, ¿no? Por ejemplo, todo el planteamiento. Pero tenemos 1.031.670 cotizantes en Euskadi,
sí.
Que es una cifra no conocida desde, ni se sabe, ¿no? Yo creo que son datos también históricos.
Sí,
además,
son,
¿no?,
históricos, son todos datos históricos.
Y dices, sí que es verdad que mucha gente trabajando, el problema está que lo que ganan o el tiempo del empleo que tienen o lo que fuere no está compensado, o sea, no le compensa y no le permite llegar al final de mes.
Eso, ¿no?, denunciaron las organizaciones como EAPN y otras el 17 de octubre, que fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Pusieron mucho el foco en la pobreza infantil, que estaba comentando Ignacio ahora. Pero también en esos estudios pues aparece un dato que es bastante contradictorio y alarmante, que es que efectivamente cada vez hay más gente que tiene empleo y cada vez más cotizantes, pero también crece el número de personas trabajadoras pobres, es decir, que no llegan a fin de mes con su empleo, lo cual quiere decir que, pues, o bien hay una serie de elementos como la temporalidad, la precariedad, etcétera, etcétera, en un sector importante del mundo del trabajo, que hace que el empleo, que históricamente ha sido la principal vía de inclusión social y económica en nuestra sociedad, pues a veces esté un poco en entredicho, ¿no?
Pero
eso yo creo
dos.
Que es importante que se mire. Por otro lado, tú puedes tener empleo, pero incluso en no tan malas condiciones, pero que las condiciones de vida de tu entorno, especialmente en lo que tiene que ver con la vivienda, con la alimentación y tal, pues esté lejos, ¿no?, de poder satisfacer lo que realmente puedes pagar, ¿no?
No, esa es la realidad, ¿no? Que están en situación de pobreza trabajando, entrando dos sueldos en casa. Si tienes dos niños, pues lo tienes ajustado para sobrevivir. ¿Por qué? Porque el peso de la vivienda es terrible. El poder vivir es terrible. Y las condiciones de vida de esa gente, además, son malas. O sea, pisos pues desconchados. con pobreza energética en muchos casos. Uh-huh. Evidentemente, desde el punto de vista de la competitividad infantil, ¿no? El poderte desarrollar sin acceso a internet, uh-huh. con lo cual ya creas también unas discapacidades de poder acceder de mayor con las mismas oportunidades que los demás, ¿no?
Y luego el otro dato también que daban, que creo que también nos debería hacer reflexionar mucho, especialmente en el Estado, también aquí, en Euskadi, es que probablemente baja en términos numéricos el número de pobres, ¿no? Sea con, ¿no? con el indicador AROPE o con otros indicadores sí. que se emplean, pero sin embargo crece el indicador de desigualdad.
Eso.
Y muchas veces el drama social tiene que ver no solo con la pobreza, sino sobre todo con la desigualdad. Y eso yo creo que ya pues nos remite tanto a hablar de condiciones del mundo del empleo, del trabajo, que era lo que estábamos diciendo, pero también a otros asuntos como tiene que ver con la fiscalidad, la redistribución de la riqueza, la calidad de los servicios públicos y su universalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues sí, eso es lo que tenemos en estos momentos. Así que por un lado tienes pues esa sí. virtualidad, ¿no? Que nos dice que sí, hay mucha gente ocupada, pero luego tienes otra realidad que tiene también pues esa otra cara, ¿no? Pues aquí afortunadamente es verdad que tenemos redes de asistencia como son la RGI o el Ingreso Mínimo sí, Vital. Sí. Y que mucha gente también depende de ellas para más o menos equilibrar sus ¿no? ingresos, ¿no? Porque allí, por ejemplo, pues hay concentrada mucha gente que está trabajando, un porcentaje importante además de gente que tiene que compensar lo poco que gana fuera, compensarlo con la renta garantía de ingresos, pensionistas que les ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y luego ya pues muchos otros colectivos, ¿no? Desde el colectivo inmigrante, por ejemplo, que no tiene trabajo, etcétera, a otro tipo de...
Sí, ¿no? Pero también me gustaría, cuestiones. No lo sé, no tengo ese dato y no lo he seguido, el ver cuántas personas en ese dato de la subida de cotizaciones son inmigrantes. Porque probablemente haya un número importante de personas inmigrantes que se están incorporando al mercado laboral, aunque sea en condiciones precarias y tal, lo cual sería también positivo para desmentir.
Te diría que es un porcentaje el más elevado.
Por eso.
Seguro.
Lo que pasa es que no tengo el dato, no me atrevía a decirlo, ¿no? Pero desmentir un poco también pues ese tipo de... Eso sí son bulos. Y no lo que decía Mato, de que las personas inmigrantes pues viven de las ayudas, no trabajan.
Eso no es así.
Pero
no es así,
estoy seguro que en ese aumento de las cotizaciones hay muchísimas personas inmigrantes.
Pues sí, eso tú ten en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, la población inmigrante ocupada está en torno al 14% de todos los trabajadores que hay en Euskadi. O sea, tú más o menos sitúa. ¿No? Sitúate y calculas que bueno, la mayor parte de los afiliados últimamente suelen ser personas migrantes, pues porque es así, es que es la realidad, son los datos, ¿no? Beñat, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Bueno, bastantes mensajes, dicen ese fiscal huele fatal, no sé si habrá cometido algún delito, pero no tiene buena pinta, cualquier persona lo ve, dicen también la familia de mi hijo pequeño, trabajan los dos, no llegan a final de mes. Otro que pregunta que qué pasa con esos 107.000 que están desempleados si nos hace falta más mano de obra. ¿No saben hacer la O con un canuto o no quieren trabajar?
Muchas veces son gente que no está, o sea, que no está inscrita por otras razones en los servicios de la MIDE, pero no son ocupables.
Por otro lado...
Lo voy a dejar simplemente así. Uh-huh.
Nos dicen, mirad los datos dantescos que estáis dando. Y el otro
no
día...
No digo todos.
ETV diciendo que 3 de cada 4 familias ahorran. Vergonzoso. Otro que dice que deberíamos saber las estadísticas reales de parados, sino este revuelto de supuestos parados que por edad, por condición social o por lo que se les exige para estar apuntados para cobrar cualquier tipo de ayuda. De esos 107.000, dudo que el 20% pueda estar en condiciones de trabajar, nos dice un oyente. Otro dice, ¿cómo puede ser que en algunas comunidades hay más gente cobrando el paro que parados? También estamos en un récord de gente cobrando ayudas, es toda una farsa. O también dicen, lamentablemente, cuando el empleo depende del sector servicios, está pendiente de un hilo menos comercio presencial, hostelería a la baja, etcétera.
Bueno, pues agradecemos a los oyentes sus comentarios y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Asteburu honetan Zamudioko azoka, tradizioa eta zaporea Zamudioko bihotzean. Informazio gehiago zamudio.eusen.
El próximo domingo 9 de noviembre a las 11 de la mañana regresa al Arenal la bicicletada. Ven en bici o patines y recorre las calles más emblemáticas de la ciudad apoyando a Día Vizcaya. Habrá buen ambiente, sorpresas y muchas ganas de pasarlo bien por una buena causa. 9 de noviembre, 11 horas en el Arenal. Inscríbete ya en bicicletada.eu.
En Joyería Marcus nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de diamantes certificados, anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D. Joyería Marcus, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Shostakovich en Leningrado Sinfonia ikusgarria. Norketa Vasili Petrenkok gidatua. Totalitarismoaren kontrako musika erresistentzia eta lekukotzaren simboloa. Eta Carmele Jaio idazlearen parte hartzea Bilbao Orkestra Sinfonikoaren kontzertuetan. Ostegun eta ostiralonetan Leningrado, Vasili Petrenkoren eta Carmele Jaioren eskutik Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, ya os meteré algún día en presupuestos. Mira, es que me estaba comentando Carlos y me lo acaba de recordar. Es que hace poco hacía yo también un análisis de la última exhortación que había hecho León XIV, ¿no? El Papa, que pasa desapercibida, pero que ha sido realmente encomiable, ¿no? Donde, tirando del hilo de la economía mata, ha insistido precisamente en esa argumentación. Y la verdad es que sorprende que se haya hablado tan poco de ella. ¿Verdad, Carlos?
Sí, eso comentamos. No, a mí lo he recordado al hilo de lo que estábamos hablando de la pobreza y el crecimiento de las desigualdades, porque yo creo que es un texto muy valioso, ¿no?, que tiene su origen en el propio Francisco, pero que también simbólicamente ha sido muy importante que sea la primera exhortación del nuevo Papa, ¿no? Y sin embargo, pues apenas ha tenido relevancia. Y sí, yo creo que la mayor virtualidad que tiene esa exhortación es que de alguna forma sitúa, o yo diría incluso vuelve a situar, el tema de la opción preferencial por las personas en las comunidades pobres y la desigualdad y la pobreza en el centro de la agenda, tanto eclesial como social, ¿no? Y hace todo un recorrido histórico que fundamenta esa opción y el hacer ese análisis que hace. Y sin embargo, creo que la recepción está siendo muy baja. Pero yo diría tanto públicamente, que no está en la agenda de los medios y tal, como sí lo estuvieron, por cierto, algunas otras cartas de Francisco, pero yo diría que tampoco ha tenido una recepción muy, muy grande, por lo que sigo yo, en los propios ámbitos eclesiales, excepto un poco en los que nos movemos más cotidianamente y que son más cercanos a esas tesis, ¿no?
Pues a mí esta Dilexité me ha parecido que es fantástica, ¿no? Y cuando habla, por ejemplo, hacía referencia concretamente a los destructores efectos del imperio del dinero, claro, me imagino que ahí no tendrán muchas ganas algunos, ¿no?, de verse retratados. Es un espejo que les pone delante, porque sí que ahí carga las palabras, ¿no? Son palabras duras, yo creo, muy necesarias en estos tiempos, también es verdad, ¿no?, sobre todo ese tipo, y dirigidas a un sector del catolicismo, además, por cierto, que también hablaba de los provida, de los Provida, porque en esa exhortación no solamente habla, habla de los Provida diciendo que le parece bien esa defensa que hacen en muchas ocasiones, pero hombre, también tendrían que mirarse en ese espejo para comprobar que luego les importa un bledo que se asesinen a los niños en otros lugares, ¿no? Cuando los niños ya han nacido. O sea, ya han nacido, ¿no? Entonces, claro, hay muchos sectores ahora mismo que se ven interpelados, Carlos. Es normal que digan, oye, pues mira, no me preocupo de lo que diga el Papa, ya está. Es verdad que el Papa comenzó, a mí, en las formas, no me pareció lo mismo que teníamos antes, ¿no? Evidentemente con Francisco, pero luego en lo que ha sido la primera exhortación, también es verdad que el que ha trabajado es su equipo. El equipo de Francisco ha trabajado en esto, ¿no? Pero en esa dilexité me parece que es una... Porque ahí no teoriza sobre la pobreza, ¿no? Es que la revela como un lugar teológico fundamental, además, ¿no?
Me he chocado de plano con toda esa iglesia americana potente, fuerte, que...
Es que él es estadounidense, entonces, aparte que ha habido ataques muy concretos, claro. Porque cuando hago referencia a esos Provida, hago referencia, por ejemplo, sí. A todo lo que es la corriente maga de Donald Trump, ¿no? Que se comen los santos, pero a la hora de la verdad son capaces de aceptar que te bombardeen una narcolancha y maten a la gente, o sea, sin juicio y sin nada.
Así es.
Y sin ataque previo.
Y de hecho, pues eso, me imagino que desde Yanquilandia también se habrán puesto líneas de defensa contra este Papa, evidentemente, ¿no? Y con los medios que controlan, el poderío que tienen y demás, pues bueno, posiblemente también haya fallado la comunicación del Vaticano, ¿no? Que tendrían que haberla hecho más machacona o seguir insistiendo o seguir haciendo, presentándola de diferentes formas, ¿no? Yo creo que le siguen fallando las redes, que las redes tienen que tener, las redes. Vino un cardenal de que llevaba las redes sociales con el Papa Francisco a la Universidad de Deusto y tuve el placer de estar con él, porque vino además, no me acuerdo qué día era un día que era fiesta en Roma y pudo venir. Y hablaba como el sexto continente para capturar almas y para encontrar y poder explicarla. Es un sitio donde pescar, ¿no? Y eso pues lo tendría que controlar mejor toda la Iglesia, ¿no? O el Vaticano en concreto. Que
hombre, yo creo espacio... luego, como decías, cuando Francisco... era una persona de dar más titulares,
sí.
Más titulares sorprendentes y titulares que cabreaban a muchos sectores del poder económico y político mundial, y creo que el nuevo Papa no va en esa línea, entonces probablemente también pues resulte una situación más cómoda para esos poderes, porque cuando hizo la primera carta Francisco con aquello de la economía mata, enfadó muchísimo a los sectores más conservadores o neoconservadores, que se dice ahora, tanto estadounidenses como europeos y demás.
Bueno,
¿no?
Lo que pasa, a mí esta me parece también muy dura.
Efectivamente.
¿Eh? Yo analizo esto y, a ver, lo que tiene es un mensaje profundamente cristiano, en este caso, ¿eh? Y aquí no plantea simplemente, aquí plantea una especie de revolución, ¿no? Cuando habla de ser destructores o ese imperio del dinero, ¿no? Que es el que lo domina. O, por ejemplo, habla de las falsas meritocracias, ¿no? Esas que acusan al pobre de ser pobre, eso que ahora se ha puesto de moda en las redes sociales, ¿no? Donde te aparece cualquier chisgarabís, ¿no? Y que dice que tú eres pobre porque te la has buscado, o sea, porque no tienes capacidad, ¿no?
Pero esa ha sido la gran ese tipo mentira, de cosas, ¿no? ¿No? Tú puedes llegar hasta donde quieras, pero mire usted, yo no puedo ser Messi jugando al fútbol, aunque me guste el fútbol, o no puedo ser un descubridor de la de Dios, que solamente hay un Nobel al año, o no puedo ser... Es una gran mentira, ¿no?
Sí, no, yo que aquí creo que en este, ya te digo, en esto que ha aparecido, en este Magnificat, ¿no? Podríamos decir así, que lo ha recuperado, pues lo que se hace, pues es que no es acariciar conciencias, aquí de lo que va directamente es a interpelarlas. A mí me parece que es fundamental, pero es verdad, Carlos, que es que ha pasado y sigue pasando absolutamente desapercibido.
Es
una locura lo que está ocurriendo con estas cosas. Pero bueno, oye, vamos a ver, porque ese programa social que propone León XIV, pues espero que alguien recoja la bandera en algún momento. Creo que sería oportuno. Primero porque nos vendría bien, ¿eh? Como sociedad.
Yo creo que en esa órbita está la Fundación Eli Mendiarreta, el Cooperativismo Vasco, el Mundial, etcétera. Cuidado.
Bueno.
Hasta ahí puedo apuntar.
Vale, hasta ahí puedes hablar. Vale, vale. Bueno, luego entraremos en más detalles. Bueno, pues así hemos llegado, si os parece, al final de la tertulia. No hemos hablado de algunas otras cuestiones, pero ya tendremos tiempo de entrar en ellas.